La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos detecta su primer caso de la variante Omicron. Bloqueo a caravanas no detiene migración a Estados Unidos. Corte Suprema estadounidense escucha argumentos frente al aborto. La administración Biden llama al racismo una amenaza para la salud pública. Comisión Interamericana de Derechos Humanos verifica la situación de los presos en Ecuador. Estabilización en el foso. Proyectan crecimiento económico en Venezuela del 4%. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 1 de diciembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El gobierno de Estados Unidos informó este miércoles que ha sido detectado el primer caso de la variante Omicron del COVID-19 en el país.
That kind of increase that you get with the boost would be helpful at least in preventing severe disease of a variant like Omicron.
El Departamento de Salud Pública de San Francisco y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han confirmado un caso reciente de COVID-19 con la variante Omicron en un individuo en California, dijo en conferencia de prensa el doctor Anthony Fauci, principal virólogo de la administración. Fauci dijo que la persona en la que se detectó la nueva variante ya se encuentra en cuarentena y todos sus contactos cercanos han dado negativo a las pruebas. El experto, quien es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, agregó, leyendo una declaración de la institución, que el individuo era un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre y dio positivo el 29 de noviembre. También dijo que la persona estaba completamente vacunada contra el COVID-19, si bien no había recibido la dosis de refuerzo y hasta ahora presenta síntomas leves. Sabemos lo que debemos hacer para proteger a las personas. Vacunarse si aún no lo han hecho. Recibir un refuerzo si han sido vacunados, aconsejó el experto. Fauci indicó que a más tardar en 3 semanas se sabrá mucho más sobre la transmisibilidad en referencia a las investigaciones que se están llevando a cabo sobre la nueva variante descubierta hace poco más de una semana en Sudáfrica. Tony Cano, Voz de América, Washington. Tras la experiencia con la caravana que llegó a Tijuana en 2018, los activistas esperan que el gobierno mexicano atienda a los migrantes que lleguen en la frontera con Estados Unidos. Las organizaciones de la sociedad civil que los atienden dicen estar al tope, nos informa Vicente Calderón.
En el norte de México, activistas pro-inmigrantes siguen con atención el avance de la caravana que llegó al centro del país. Aunque algunos grupos de esa caravana ya han sido dispersados, los activistas afirman que los albergues de Tijuana están saturados y sin ayuda del gobierno.
Están llenos aquí, se pueden irse algunas familias, pero en ese mismo instante o en esas mismas horas llegan otras familias más a solicitar el lugar o el espacio.
Los activistas locales insisten en que independientemente de las caravanas, a esta y otras fronteras no han dejado de llegar los migrantes, a veces individualmente, a veces en familia o en grupos numerosos. Por eso, temen que se repita lo que generó la caravana que llegó a esta ciudad en 2018, a pesar de que el gobierno mexicano ahora bloquea estos movimientos masivos.
Tenemos una crisis muy fuerte, muy pesada, que no podemos estar atendiendo, sobre todo estos flujos que se nos van a venir.
Porque también les preocupa que la administración Biden restringe el derecho al asilo para casos que no clasifican como emergencia humanitaria y que siga vigente la aplicación del Título 42, una medida que permite la expulsión inmediata de los migrantes debido a la pandemia.
Tengo desde la primera caravana esperando una oportunidad para poder cruzar con mi familia para el otro lado.
Mientras tanto, los gobiernos de la región siguen negociando con la administración Biden para buscar lo que consideran formas más efectivas de hacer frente al reto migratorio. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Gracias, Vicente. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias desde Washington por La Voz de América hacia América Latina.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. La administración Biden llama al racismo una amenaza para la salud pública. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
La administración Biden, en su nueva estrategia contra el VIH-Sida, llama al racismo una amenaza para la salud pública que debe ser plenamente reconocida mientras el mundo busca poner fin a la pandemia. La estrategia publicada el miércoles en la conmemoración anual del Día Mundial del Sida está destinada a servir como marco de referencia de cómo la administración tiene previsto dar forma a sus políticas, investigaciones, programas y planificación en los próximos 3 años. La nueva estrategia afirma que, a lo largo de generaciones, las desigualdades estructurales han dado lugar a disparidades de salud raciales y étnicas graves, de gran alcance e inaceptables. Para reducir dichas disparidades, la estrategia incluye llamados a enfocarse en las necesidades de las poblaciones afectadas de manera desproporcionada, apoyando la justicia racial, combatiendo el estigma y la discriminación relacionados con el VIH y brindando oportunidades de liderazgo y empleo a las personas con o que experimenten riesgo de contraer la enfermedad. Más de 36 millones de personas en todo el mundo, incluidas 700.000 en Estados Unidos, han fallecido a causa de enfermedades relacionadas al SIDA desde el inicio de la epidemia hace más de 40 años. Casi 38 millones de personas viven con VIH, incluidos 1.200.000 aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
La Corte Suprema asumió la discusión que determinará el futuro legal del aborto en Estados Unidos. Los argumentos se centran en Mississippi y, aunque el alto tribunal tiene hasta junio para tomar una decisión, activistas rodearon la sede de la Corte. Nos informa nuestra colega Laura Sepúlveda.
Por casi 2 horas, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escuchó argumentos sobre una ley de Mississippi que impide el aborto después de las 15 semanas de embarazo. El caso capta la atención nacional, pues las conclusiones del que algunos jueces llaman el debate social más contencioso de Estados Unidos definirá pautas legales de este tema en todo el país.
La Constitución otorga una garantía de libertad. La Corte ha interpelado esa libertad para incluir esa capacidad de tomar decisiones sobre el nacimiento de un hijo y la familia. La mujer tiene el mismo derecho a la libertad bajo la Constitución, su señoría.
Con estos argumentos, ante los 9 magistrados del alto tribunal, una de las declarantes defendió el derecho de la mujer a decidir sobre este tema. Argumentos como este tuvieron eco a nivel nacional, pues organizaciones como Texas Right to Life sostienen que lo que allí se debatió deja prever el posible futuro del caso.
Con base en las preguntas del diálogo que escuchamos hoy de los magistrados, estamos realmente alentados de que este pueda ser nuestro cambio, ojalá para revertir el rol por completo, sino para debilitarlo sustancialmente.
Como esta, organizaciones conservadoras se sienten alentadas por el hecho de que la conformación de la Corte podría favorecer su postura. Por esta misma razón, manifestantes a favor y en contra hicieron sentir sus voces en las afueras del tribunal en Washington, D.C.
No importa en qué estado vivas, no importa cuánto dinero ganes para acceder al aborto. Así que esto es como una pieza clave del rompecabezas.
No creo que mucha gente sepa que los bebés están siendo desmembrados en el útero, especialmente una vez que están tan desarrollados, y creo que poder decir eso es horrible.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA, tras 40 años del registro del primer caso de esta enfermedad en el mundo. Nuestra colega Diva Lizeth Cash nos preparó un informe.
30 años viviendo con VIH le permiten a Anselmo Fonseca asegurar que la pandemia del coronavirus recrudeció las necesidades de los pacientes con el virus. En evidencia quedaron la inequidad en el acceso a los tratamientos y en vilo sigue el hallazgo de una cura para esta pandemia.
Vida y muerte. La negación de los mismos gobernantes que tienen ante sus ojos cómo reaccionar adecuadamente, a quién hacerle caso en cuanto a información, recursos.
Según los CDC, diariamente 29 latinos son diagnosticados con VIH en Estados Unidos y de acuerdo a la directora de LGBTQ, TAX, esta nueva población afectada y los de primera línea que afronta la pandemia del coronavirus tienen mucho en común.
Las personas trabajadoras no tienen acceso a un cuidado de salud digno, accesible y de buena calidad, y eso eso impacta a las personas LGBTQ lo doble.
Hasta el 2018, antes de la pandemia, de todos los pacientes VIH en Estados Unidos, el 23% eran hispanos. Y debido al COVID-19, durante un año, muchos centros para la prevención del SIDA cerraron, por lo que expertos en salud estiman que la cifra aumentará considerablemente.
Mucha de la gente que estaba a riesgo no pudo accesar la prevención del VIH, que ahora se hace también de una manera de tomar medicamentos y de hacerse la prueba. Y en este caso vamos a tener un resurgir de otra pandemia.
A pesar de las dificultades, el propio Anselmo le da luces a otros pacientes para no desfallecer en su lucha contra las dos pandemias.
Que entren a tratamiento y puedan controlar, ¿verdad?, el virus en su cuerpo y lograr esa supresión viral.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Gracias, Diva. Hacemos una breve pausa y luego continuaremos con más información de la Voz de América para América Latina desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Colombia y Ecuador aplazaron por 2 semanas la reapertura de su frontera terrestre que se tenía prevista para este miércoles. Nos informa Yair Díaz.
El anuncio de postergar la apertura de la frontera de Colombia con Ecuador fue realizado por los presidentes de los dos países a través de las redes sociales. La decisión se tomó por la alerta que tiene el mundo por la variante del coronavirus Omicron.
Es fortalecer los protocolos biosanitarios y es trabajar con un estricto apego realmente a la necesidad de que haya un flujo permanente que permita que estos dos países hermanos estén conectados.
Según Germán Osorio, secretario de gobierno de Ipiales, municipio colombiano fronterizo con Ecuador, se esperan además indicaciones adicionales sobre los protocolos sanitarios para realizar una reapertura segura el próximo 15 de diciembre.
Cabe aclarar que estamos a la espera de nuevos lineamientos, nuevas recomendaciones que va a hacer el Ministerio de Salud acá en Colombia.
Según algunos comerciantes de la zona, el hecho de que la frontera continúe cerrada alimenta la inseguridad en este paso entre los dos países.
Existen alrededor de esta situación diferentes trochas donde se ha presentado la delincuencia, atracos, robos, asesinatos, todo lo que usted puede imaginarse en este sitio con el tráfico.
El proceso de reapertura tendría 3 fases. La última estaría prevista para el 31 de diciembre, donde abrirían el paso a peatones y vehículos particulares por medio del sistema pico y placa. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos verifica la situación de los presos en Ecuador. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició este miércoles una visita oficial a Ecuador para analizar la situación de las personas privadas de libertad en medio de una de las peores crisis carcelarias de la nación, que acumula en este año más de 300 muertes debido a violentos enfrentamientos. Según la agencia AP, la misión oficial está encabezada por el relator de personas privadas de libertad y combate a la tortura, Estuardo Rallón, junto con el equipo de la Secretaría Ejecutiva del organismo. La agenda de trabajo incluye reuniones con el presidente Guillermo Lasso, el canciller Mauricio Montalvo, autoridades del sistema de rehabilitación social, sobrevivientes de la violencia intracarcelaria, sociedad civil y asambleístas. Además, visitará las cárceles de Quito, Guayaquil y Latacunga, informó el organismo. Ecuador ha soportado en 2021 al menos 4 sangrientos episodios debido a enfrentamientos entre bandas delictivas que se disputan el control en el interior de los centros penitenciarios y que, según las autoridades, está vinculada a organizaciones criminales transnacionales, especialmente con grupos delictivos mexicanos como el Cártel de Sinaloa. La CIDH ha reiterado su preocupación al Estado ecuatoriano y ha recordado su obligación de garantizar el derecho a la vida e integridad de los privados de libertad bajo su custodia. La Comisión ha documentado que las 316 muertes en las cárceles ocurridas en lo que va de este año multiplican casi 7 veces los 46 fallecimientos reportados en 2020. Una Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, que elaboró en un informe de 600 páginas sobre la crisis carcelaria en Ecuador, entregará su estudio a la misión de la CIDH con 55 conclusiones y 77 recomendaciones. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Por primera vez en 8 años, la economía venezolana crecerá impulsada por la recuperación de los precios del petróleo y por una mejoría en el comercio. Aún así, el país padece lo que algunos expertos denominan una estabilización en el foso. Nos informa desde Caracas Adriana Núñez Rabascal.
Venezuela tendrá un crecimiento de entre 4 y 6% para 2022, según cálculos de la firma Ecoanalítica, una cifra que especialistas ven con cautela.
Es un número bastante débil para una economía que se ha contraído más de 80%, es más una especie de estabilización en el foso, pero sí es un cambio importante de tendencia que puede ser aprovechado por algunos sectores.
Si bien hay una recuperación, no es suficiente para llevar a la economía a los niveles previo a la crisis que inició en 2014.
La dolarización informal ha permitido mejorar los ingresos de trabajadores por cuenta propia, además de frenar la hiperinflación que suma 4 años y que probablemente llegará a su fin en 2022, según Ecoanalítica. Sin embargo, Venezuela sigue estando lejos de tener una economía próspera. Los salarios en el sector público no superan los $3 por mes y en el privado están alrededor de los $70.
Que ese crecimiento no es lo suficientemente fuerte para que todos los segmentos de la población y todos los sectores económicos se beneficien de ello, sino que esto al final está focalizado en pocas ciudades.
Es muy probable que el sector comercial tenga la oportunidad de incrementar sus ventas, generar mayores ingresos y pagarle más a sus empleados, ¿no?
No en vano, la consultora financiera Ecoanalítica advierte que estos pronósticos podrían cambiar si la variante Omicron del coronavirus obliga a un nuevo confinamiento. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la decisión de Estados Unidos de excluir a las FARC de Colombia de la lista de organizaciones terroristas. El tema despertó distinto tipo de reacciones y el análisis se plantea en estas dos entrevistas de nuestro corresponsal en Bogotá, Manuel Arias, primero con el analista de política internacional y profesor de la Universidad Externado de Colombia, Eric Tremolada Álvarez, poniendo el tema en contexto.
En primer lugar, lo sacan porque ya no lo consideran un grupo terrorista. Los Estados Unidos, como país soberano, define cómo califica, digamos, a los distintos grupos que siente que no respaldan sus intereses, los valores democráticos, etcétera, y de alguna manera los califica. En este caso, había calificado ya desde hace muchos años a las FARC. Y ya 5 años de cumplido el acuerdo, los Estados Unidos que apoyaron esa negociación, donde ahora hay reconocimiento nacional e internacional a esa desmovilización y a ese acuerdo de paz, lo único que está diciendo es consecuente con lo que está sucediendo.
Profesor Tremolada, y en términos prácticos, ¿qué significa sacar a las FARC de esta lista de grupos terroristas?
El problema estaba en que mientras estuvieran ahí la movilidad, muchos de los excombatientes, pues no tenían esa movilidad libre y ahora esto cambiaría porque salen de la lista. Todos los que están en el grupo no necesariamente porque la justicia americana pueda tener individualizados o sindicados como delincuentes.
Al conocerse esta información, inmediatamente hubo críticas justamente por la existencia de disidencias que se autodenominan FARC.
las personas que se movilizan y las personas que negocian con el gobierno colombiano y con el apoyo de la comunidad internacional y reconocen tal. Las FARC como tal desaparecen. Los que negociaron la paz son las FARC. La inmensa mayoría de ese grupo está cumpliendo los compromisos del acuerdo. Por tanto, los que dejaron de ser insurrectos, calificados por el gobierno americano como terroristas, son las FARC. Los que existen podrán ser esos movimientos disidentes con otro nombre que traten de dar el nombre, pero que evidentemente esto lo hacen precisamente para contaminar el acuerdo. Es darles el juego a ellos y los seguimos calificando como FARC. Y ese es tal vez no solo el problema del gobierno americano, sino de todos los que en Colombia se siguen oponiendo a las FARC, porque al hacer la alusión a las FARC constantemente, es una forma de minar el proceso y lo que se está cumpliendo.
Y Manuel Arias también pidió la opinión de Griselda Lobo, conocida como Sandra Ramírez, viuda de Tiro Fijo, el fundador de las FARC y ex senadora colombiana.
¿Qué opinión le merece esta decisión del gobierno norteamericano?
Saludamos la decisión, nos parece muy, muy importante y además es consecuente con la postura del gobierno norteamericano de Obama en cuando se estaba construyendo el acuerdo final de paz. Y segundo, es la posibilidad de que el proceso de reincorporación integral, político, económico, social, cultural, pueda avanzar en mejores condiciones. ¿Y por qué? Porque ya con el apoyo y la solidaridad internacional se va a poder realizar sin ningún tipo de restricciones, dado que hoy quienes firmamos el acuerdo estamos vinculados a proyectos productivos, no solamente en la parte de la reincorporación, sino también en la parte política, porque al reconocimiento importantísimo se nos quita la restricción y podemos movernos a nivel nacional e internacional. Y en la parte también de reincorporación política es que los dirigentes hoy de Partido Comunes empieza y debe de haber una disminución de la estigmatización que ha pesado en contra de nuestra organización. Pero también además es un respaldo porque estamos en el quinto aniversario y se envía un reconocimiento a los firmantes, a quienes firmamos el acuerdo, y que además como partido estamos cumpliendo las comparecencias y que continuamos firmes. Mira, nosotros continuamos firmes en este proceso con toda la voluntad de comparecer y de asumir responsabilidades ante el sistema integral de verdad, justicia y reparación, sobre todo en la reparación y en las garantías de no repetición. Y uno de esos es que hoy somos un partido político y estamos aquí dentro del marco normativo del Estado.
Eran el experto colombiano en política internacional, profesor Eric Tremolada Álvarez, y la ex senadora colombiana y desmovilizada de las FARC, Griselda Lobo, poniendo en contexto la exclusión que hizo Estados Unidos de las FARC de la lista de organizaciones terroristas. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El béisbol de Grandes Ligas parecía dirigirse a su primer paro laboral en 26 años después de que un par de breves sesiones de negociación celebradas ayer martes no condujeron a algún progreso significativo. El contrato colectivo por 5 años expira hoy miércoles a las 11:59 y se tiene previsto que el siguiente paso sea un cierre laboral del sindicato de peloteros de Grandes Ligas. El vicepresidente ejecutivo de la Major League Baseball, Dan Holland, y Bruce Mayer, el principal negociador de la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, encabezaron las negociaciones que se llevaron a cabo en el lugar donde el sindicato celebra su reunión anual de consejo. 7 propietarios de equipos también asistieron a las 2 sesiones en un hotel abandonado, la primera para ir a su propia sede tras recibir una propuesta del sindicato. Decenas de jugadores también se encontraban en estas negociaciones. Ya se siente en los medios de comunicación y en las redes sociales la crítica a la reciente premiación de los Balones de Oro del fútbol. Analistas, acabamos de vivir el mayor robo de la historia del fútbol. Lewandowski se merecía el Balón de Oro, anotó más goles, puso más asistencias, ganó más títulos. Messi no hizo nada, no ganó nada. Cuando ganas 6 títulos en un año no te dan el premio porque los títulos colectivos no influyen, sino los números. Cuando marca más goles que nadie en el año no te dan el premio porque los números no influyen, sino los títulos. En fin, nuevo robo en el fútbol. Otra gente decía, que Messi incluso quedó sorprendido al recibir este premio, el cual se lo dedicó al polaco Robert Lewandowski, quien para la mayoría de los aficionados era el ganador. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.